desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Unimeta. Hoy los saluda Camilo Andrés Peralta desde su programa Investigando de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta. Hoy nos volvemos a encontrar como todos los miércoles en nuestra cita a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, pues con su programa Investigando. El día de hoy me encuentro en compañía nuevamente de Natalia Castillo. Buenos días, Nata, ¿cómo estás?
Buenos días, Camilo, muy bien, gracias.
Bien, pues le recordamos a la audiencia que nosotros somos jóvenes investigadores del Vicerrectorado de Investigaciones, también pues de la Gobernación del Meta, y pues nos alegra mucho tenerlos como todos los miércoles por acá pendientes de la información que podemos ampliar. Bien, pues hoy 13 de julio de 2016 tenemos un día mayormente nublado, con una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 29, una humedad del 94%. Esta mañana estuvo lloviendo un poco, como a las 6:30, 7, no sé si te diste cuenta, Nata.
Pues el día empezó un poco fresco, pero pues en los días pasados nos hemos dado cuenta que sobre las 10, 11 de la mañana empieza a hacer muchísimo calor.
Mucho calor, pues esperemos a ver, ahorita que estuvimos en la intemperie, me pareció que tenían ganas de llover.
Y ojalá.
Bueno, de pronto yo creo que en la tarde llueve, esperemos a ver qué sucede. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, que es sobre el mecanismo de Antikythera. Hace unos días estábamos pues revisando las noticias y vimos en una página de la BBC en español una nota sobre el mecanismo de Antikythera y pues nos generó bastante curiosidad. ¿No es así, Nata?
Sí, es que por los datos que dio la BBC en esta publicación, pues le hace pensar a uno muchas cosas en cuanto a la historia y los adelantos tecnológicos que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia.
Bueno, primero que todo hay que aclarar qué es Antikythera, porque pues no sabemos qué tantas personas hayan escuchado sobre eso. Antikythera, primero que todo, es una isla griega. Una isla griega, y pues el mecanismo es un tipo de máquina, se puede decir. Hay personas que la catalogan como una computadora que fue allá en un naufragio a inicios de 1900. Estamos hablando de hace más de un siglo. Y resulta que este mecanismo, tratan de hacerle un tipo de ubicación temporal, o sea, de definir a qué tiempo perteneció. Y pues se está hablando de que, se viene hablando de que muy probablemente su origen es de hace muchísimos años, ¿no es así?
Pues según las investigaciones de los encargados de este mecanismo, exactamente no han podido datar la fecha en la que pudieron haberlo construido, pero pues se dan unos lapsos, unos periodos de tiempo entre los 200 años antes de Cristo y los 100 años antes de Cristo. O sea que igual sigue habiendo como un periodo bastante amplio en el que se pudo haber
construido. Estamos hablando de casi 300 años.
Sí, exacto. Entonces es como decir que fue construido en esas fechas, pero aún no se sabe exactamente cuándo.
Bueno, con la información que nosotros hemos consultado y muchas imágenes que hemos visto, nosotros podemos describir que es casi como un mecanismo de reloj, ¿no?
Sí, es un reloj bastante grande y complicado.
Sí, porque pues no es un reloj que nos dé la hora realmente, o pues que dé la hora, sino pues que por el tipo de investigación que se ha hecho, los estudios que se le han hecho a ese mecanismo, se ha hallado que nos ayuda a saber tiempos estelares, ¿no? Por ejemplo, es más o menos o es parecido a un calendario maya, por decirlo así, pero pues mucho más avanzado, porque te ayuda a predecir la posición de los astros hasta 19 años adelante.
Sí, o sea, este mecanismo era un poco más exacto de lo que se puede hablar aquí, porque pues finalmente las pruebas de reproducción que hacen en estos momentos pues no son tan exactas, porque igual no han encontrado todos los fragmentos, pero pues se supone que el objetivo principal de este mecanismo era predecir posiciones astronómicas, predecir eclipses, y todo pues para poder organizarse en cuanto a sus calendarios astrológicos y, y pues tener un calendario organizado, y pues para la época estamos hablando de un avance muy grande.
Sí, es cierto. Bueno, pues como les contaba, este artefacto fue encontrado en un naufragio, bueno, restos de este artefacto entre 1900 y 1901. Realmente pues cuando encontraron los primeros, bueno, cuando tuvieron los primeros hallazgos, ellos no comprendían, o las personas que estaban haciendo esta exploración no comprendían realmente qué era, pensaban que de pronto era parte pues del naufragio, pero sin ningún tipo de importancia mayor. Pensaban que, pues como bueno, se ha hecho de engranajes como un reloj, y estos engranajes están hechos de un tipo de aleación, no recuerdo cuál es, pero pues un tipo de aleación de metales, y por lo tanto está totalmente corroído. Recordemos qué pasa con el agua salada y el metal, ¿no? Entonces, pues estos científicos que en 1900 comenzaron a encontrar estos restos, pues pensaron que era algún tipo de artefacto pues común y corriente, y hasta que comenzaron a darse cuenta que tenían formas de engranes, y empezaron a pensar que eso pues era seguramente un naufragio de la Edad Media.
Sí, Camilo, pero entonces hay que digamos contextualizar un poco a los oyentes y decir que bueno, sí, fue descubierto en 1900, pero dada la poca utilidad que le dieron a los fragmentos que encontraron, y pensando pues que eran un descubrimiento de la Edad Media y etcétera, etcétera, las investigaciones de este mecanismo estuvieron paradas y guardadas en un museo durante casi 50 años. Entonces, imagínate qué hubiera podido pasar donde las investigaciones hubieran continuado en el momento en que se descubrió. Pues creo que las piezas estarían más conservadas y esas cuestiones. Pero entonces duró 50 años guardado este mecanismo, y hasta que un investigador en 1951...
John de Sola Price.
Exacto, le dedica casi 20 años de investigación a este mecanismo para poder encontrar, engranar, juntar todas estas partes y seguir buscando aún más para poder darle un propósito al mecanismo y entender qué era lo que querían esos antiguos pensadores con él.
Bueno, pues acá rellenando como los datos, los encargados de revisar este hallazgo en 1900 fue el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. La persona que como tal encontró este hallazgo fue el arqueólogo Valerios Stais, pues que estaba examinando esa parte del mar, pues sabían que había naufragios, entonces estaban buscando qué podía encontrar ahí.
Eran
pues,
más como buscadores de tesoros.
Sí, algo así, digámoslo así. Y pues ya como tú lo cuentas más adelante, Derek John de Sola Price en 1951 comenzó a darle como un orden lógico a estas piezas, ¿no? A desempolvar, yo creería, ¿no? Porque pues yo me imagino que estarían en un estante, seguramente comenzó a ver y decir, venga, eso parece que encaja en esta pieza de allí, ¿será que tiene algo que ver? Y pues imagínate, bueno, pues ya más adelante, eso fue en el 51, más adelante en el 71, Price y otro físico nuclear, bueno, un físico nuclear que era de nombre Karampalos Karakalos, recordemos que son griegos, pues reunieron los fragmentos, que eran un total de 82, y los analizaron con rayos X y rayos gamma, pues porque estaban aconglomerados después de tantos años de estar en el fondo del mar, y más porque pues tenemos materia orgánica, porque es, digamos que la carcasa de eso era una caja de madera, ¿no?
Sí, se puede decir que todas las piezas adentro, las que encontraron, se sellaron.
Ajá, exactamente.
Un gran cúmulo de piedra o algo así.
Sí, exactamente. Se calcificaron, yo creería también.
Exacto.
Porque pues, si tenemos en cuenta el trabajo de los corales de la zona. Y pues comenzaron a analizar eso con rayos X y rayos gamma. en el año 74. Y ahí comenzaron a desenglosar qué podría tener, qué funcionalidad podría tener ese mecanismo, ¿no? Porque pues les causaba gran curiosidad que encontraran algo que pareciera un reloj en el fondo del mar, y comparándolo con los otros restos arqueológicos, databa de una fecha totalmente antigua. O sea, no estamos hablando de la Edad Media cuando comenzaron, bueno, al final de la Edad Media cuando comenzaron a aparecer de pronto en el Renacimiento esos mecanismos con engranajes, ¿no?
Exacto, es que eso es lo que hace importante este mecanismo, este descubrimiento, uh-huh, porque pues nos hace replantear que realmente los avances que se dieron en la Edad Media o que se lograron, digamos, después de la Ilustración, no son tan significativos teniendo en cuenta que los pensadores y investigadores griegos hace muchísimos años antes que ellos habían logrado cosas mucho más significativas, y que de no haber desaparecido todas estas culturas, muy probablemente tendríamos otro tipo de tecnologías hoy en día.
Ajá, sí, eso es cierto. Y bueno, ¿qué más podemos saber sobre esto? Pues ahorita más adelante vamos a hablar un poco más sobre qué funcionalidades tenía, porque no solamente han estudiado cuál era el periodo original de ese artefacto, sino también cuál era su funcionalidad, para qué lo construyeron. Y pues allá al final yo creo que analizaremos la importancia de este hallazgo, porque estamos hablando desde 200 años antes de Cristo hasta 100 años de esta era. Y no, o sea, pues nosotros pensamos que los adelantos científicos se vienen haciendo desde hace 3 siglos. Bueno, digamos que hace 4 siglos atrás ese tipo de mecanismos comenzaron a aparecer, y entonces estamos rompiendo un paradigma de la ciencia. Bueno, ese hallazgo es el que rompe un paradigma de la ciencia y nos puede hacer pensar un poco más allá, de pronto hacer un análisis más profundo sobre el desarrollo de la ciencia y de la tecnología de la época, porque imagínate, es algo que pues es bastante fuerte a lo que nosotros pensamos o lo que nos han enseñado.
Sí, porque pues podríamos, digamos, decir que si nosotros creemos que la ciencia se ha desarrollado en los últimos 3 siglos, quiere decir que más o menos tenemos como 1700, 1800 años de atraso, donde realmente no se ha logrado nada científicamente hablando, claro, comparado con esas épocas antes de Cristo.
Claro, es cierto, pero sí, más adelante hablaremos de eso y haremos un análisis un poco más profundo sobre
puntual.
Más puntual sobre qué pudo haber sucedido, ¿no? Porque pues hay que tener en cuenta varias cosillas. Hay que tener en cuenta varias cosillas y ver qué sucedió ahí, qué ruptura hubo, qué fue lo que sucedió para que ese tipo de tecnología quedara estancada en el tiempo y no de pronto hubiera tenido una evolución durante los años posteriores a su construcción. Bueno, queridos oyentes, les recuerdo que están escuchando el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta en su radio Unimeta. Pues recuérdenle a sus amigos que también nos pueden escuchar por medio de la página de la Unimeta, sería www.unimeta.edu.co, en el enlace de Radio Unimeta. Inviten a sus amigos para que también se informen sobre lo que sucede en nuestra querida institución. Acuérdense que nuestro programa lo pueden escuchar de 9 a 10 de la mañana todos los miércoles. Eso es casi como la misa, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Nos pueden escuchar y pues acá estaremos dándole la información. Por ahora vamos con una franja musical. No se vayan.
Escuchas al aire. Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Corporación Universitaria del Meta. Está al aire. La radio virtual de la Universidad del Meta. Corporación Universitaria del Meta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Escuchas la mejor música en tu radio virtual, Radio Unimeta. Mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y, por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes, 4 a 7 de la noche, martes, 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves, 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas. Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura e Ingenierías como Civil, Ambiental, Agroindustrial, Industrial, Eléctrica, de Alimentos y de Sistemas.
Entonces no busco más, Unimeta es mi elección.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Bueno, acá regresamos con su programa Investigando, el cual pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Unimeta. Les habla Camilo Peralta y estoy en compañía de Natalia Castillo. Estamos hablando sobre el mecanismo de Anticitera. Y hace un momento escuchábamos la canción Imagine de John Lennon. Una canción ya tiene sus más de sus 30 años, ¿no?
Sí.
Pero bastante bonita, con un bonito mensaje. Bueno, como les decía, estábamos hablando sobre el mecanismo de Anticitera. Pues que es un tipo de reloj cósmico, se podría decir, que fue construido. Pues se puede asumir que fue construido entre los años 200 antes de Cristo y 100 antes de Cristo. Son 300 años en los cuales se puede situar históricamente la construcción de ese artefacto, ¿no?
Sí, es un mecanismo muy viejo.
Exactamente. Resulta los primeros hallazgos se hicieron en 1900 y 1901. Y fueron almacenados en Atenas. Y pues ya después, en el año 51, unos científicos volvieron a encontrar esos restos y comenzaron a hacer ya pues análisis más profundos, porque comenzaron a ver que esos restos por separado formaban un conjunto, ¿no? Y a partir de ahí pues se comenzó a hacer pues diagnósticos respecto a su origen y su funcionalidad. ¿Tú tienes por ahí algunas de las funcionalidades de ese artefacto o de los cuales se podía usar?
Sí, bueno, el mecanismo lo usaban para determinar posiciones astrológicas, uh-huh. Definir cuándo iban a ser los eclipses en una temporada, uh-huh. Y se dice que este mecanismo tenía un alcance de más o menos 19 años para este tipo de predicciones, uh-huh. Además de eso, de esas dos funciones que tenía el mecanismo también servía para predecir exactamente los días y los momentos en que iban a ser determinados juegos deportivos que, uh-huh, tenían en antigua Grecia. Entonces, uh-huh, están los Juegos Olímpicos,
sí, los Juegos Píticos, también los Juegos Istmicos, los Juegos Nemeos, los Juegos de Dodona y los Juegos de las Islas de Rodas.
Sí, o sea, eran bastante entusiastas con, uh-huh, las competencias deportivas. Entonces, uh-huh, pues el mecanismo les permitía definir una fecha exacta para esos seis certámenes deportivos.
Uh-huh. Ya, respecto al origen de la máquina, porque pues no se ha podido determinar realmente con precisión de dónde procede. Y pues es que hay algo que hay que tener en cuenta, que según los hallazgos los estudios que se le han hecho a este mecanismo, los científicos concluyen que no era la primera vez que se construía. ¿Por qué? Porque pues tenía una caja de madera la cual lo tenía pues digamos que resguardado, sí. O sea, estaba no es lo que hoy en día podemos llamar una versión beta, ¿no? Sino pues que ya era algo que tenía pues, digamos que ya se había pulido la construcción de esto. Entonces pues se puede comenzar a pensar que ya antes se había comenzado a construir, y esto pues ya era una versión avanzada, ¿no?
Bueno, ¿hablamos de la operación del mecanismo?
Bueno, está bien.
Listo, entonces ya les había comentado pues que es, trataba de predecir todas las la parte astrológica. Uh-huh. Entonces en el mecanismo, en una de las caras, encuentran los 12 signos zodiacales. Uh-huh. Entonces cada uno está marcado por una distancia de 30 grados. Uh-huh. En el anillo. Y también encuentran días del calendario egipcio. Uh-huh. Con 12 meses de 30 días. Uh-huh. Y distribuidos en otro de los anillos. Uh-huh. El mecanismo tiene una particularidad, que es que tiene muchos engranajes, ¿no? Uh-huh. Y tiene inscripciones en las partes interiores y exteriores. Entonces, uh-huh, por eso cada vez le encuentran algo nuevo a este mecanismo. Claro. Primero porque algunas de las partes ya están corroídas y es muy difícil para los investigadores determinar qué cosas dicen en esos anillos, en esos engranes.
Sí.
Y en los que logran determinar qué es lo que dice, entonces pues han encontrado muchas cositas. Por uh-huh ejemplo, lo de los signos.
Sí.
También la distribución compleja que tenían en cuanto a grados, la distribución que tenían en todo el anillo. Hay, sí, hay anillos que son mucho más grandes que otros.
Sí. Entonces
hay unos que pueden ser como pequeñas partes de un reloj. Sí. Y otros que pueden ser, yo creo que como un plato más o menos. Uh-huh. Así como así de grandes.
Imagínate.
Entonces
el nivel de detalle tan impresionante.
Sí, exacto. Entonces pues yo no sé realmente, desconozco eso. Uh-huh. Si el tamaño de cada uno de los discos le daba más importancia a lo que determinaba ese disco. Uh-huh. En comparación a otros. Porque claro, pues de pronto los discos grandes eran más importantes para determinar ciertas cosas. Uh-huh. Y los pequeños eran más como una información agregada que podían obtener de la función del mecanismo.
Claro, y pues ahora que tú hablabas sobre las inscripciones, resulta que dentro de las inscripciones que tiene la máquina hay instrucciones de cómo usarlo. Estas están escritas en koine, que es un dialecto corintio, y pues de ahí se llega a asumir que el origen de, al menos de ese artefacto, el que se encontró, al menos el origen de ese, era de origen corintio, de una pequeña isla en griega, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ahí ya comienza a ver como rayos del origen de esta máquina, pero no, digamos que no se, es difícil conocer la patente, ¿no? Porque pues, como ya decíamos, ese modelo que encontraron ya era bastante avanzado y por lo tanto pues ya tenía un nivel de desarrollo, ya había evolucionado esta máquina como tal, pero no se sabe realmente el origen o el primer constructor de esta máquina. Inclusive dentro de las investigaciones que han hecho diferentes científicos, comienzan a haber escritos pues bastante antiguos en donde se menciona que, por ejemplo, Arquímedes, que fue un gran científico, filósofo, que no fue este señor en esa época, que hacía máquinas similares de predicción a nivel astrológico. Entonces es bastante difícil saber cuál fue el verdadero creador de este tipo de máquina, ¿no?
Es que como estos mecanismos no tienen una firma, o sea, que digamos que así los inventores se atribuían la construcción de ciertas
claro,
cosas,
por supuesto.
Por ejemplo, pintores y cosas así. Uh-huh. Entonces este mecanismo no tiene una firma o probablemente se degradó con el tiempo,
claro,
o algo así. Entonces el mecanismo solo se le puede atribuir un inventor. Uh-huh. Con determinadas características que ellos sacan. Uh-huh. como por ejemplo el lugar donde descubrieron el mecanismo, la ruta que pudo haber tenido el barco que naufragó con ese mecanismo. Uh-huh. Uh-huh. Las islas cercanas, quienes vivieron allí. Uh-huh. Y dadas las referencias temporales que han logrado determinar, Entonces empezaban a mirar, bueno, quiénes vivieron en esa época, quiénes vivieron por esos lados.
Sí, exactamente.
Este es un mecanismo parecido más o menos a los trabajos de quién.
Claro.
Así les toca tantear de a poquito porque pues finalmente es muy difícil encontrar un autor, sino un inventor. Cuando ya han pasado casi, no, más de 2000 años.
Claro, claro. Por ejemplo, eso que tú comentas de comenzar a dar pistas sobre determinar el origen temporal de este artefacto, pues resulta que el famoso Jacques Cousteau, el francés que hacía visitas a naufragios y pues hacía de pronto programas sobre la vida marina, visitó ese naufragio en el 76, en 1976, y recuperaron monedas, las cuales databan entre el año 76 y 67 antes de Cristo. Entonces, pues, al menos se sabe, o sea, con ese hallazgo se puede saber que al menos el barco que se hundió era alrededor de esa época, pues porque si tenían monedas del año 76 y 67 antes de Cristo, pues era en esa época en la que se estaba haciendo comercio, ¿no?
Sí, pero esa es una pista.
Es una pista, exactamente. Al menos se sabe que es un punto de partida. Pero pues no necesariamente quiere decir que la máquina sea de ese año, ¿no? Porque puede ser mucho más antigua.
Sí, exacto. O sea, el hecho de que encuentren determinados elementos de una época no quiere decir que el mecanismo sea de esa época, porque pues lo que tú dices, el comercio era algo muy común en esas aldeas, en esas regiones. Entonces pues simplemente el mecanismo pudo haber pasado de un rey o de un gobernante a otro y ahí va el pago.
Claro, sí. Bueno, otro dato por ahí, resulta que en el año 2006 Michael Edmonds, que en su entonces era profesor de la Universidad de Cardiff, pues dirigió un estudio sobre el mecanismo y pues él expresó que era simplemente extraordinario, además que era único en su especie, pues por todas las características que ya les hemos mencionado, además llegó a concluir que era exactamente correcto. Así que estamos hablando de que hay científicos que han hecho estudios, han replicado el funcionamiento, porque pues ya hay réplicas tanto de expertos como de estudiantes, ¿no?, que hacen investigación y que se han puesto a ver el detalle de ese mecanismo y lo han reproducido para asemejar el funcionamiento y analizar la tecnología de la época, y concluyen que ese mecanismo era exactamente correcto. Entonces eso nos dice mucho, pues, respecto a ese periodo de tiempo de 200 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, ¿no?
Sí, Camilo, y pues yo encontré algo referente al posible autor que tú mencionaste ahorita, Arquímedes. Algunos filósofos dicen que Arquímedes dejó unos escritos referente a un artefacto, equipo planetario, también le decía, que algunas personas de la época piensan que pudo haber sido este mecanismo, entonces pues que posiblemente Arquímedes sí era el autor, pero pues desgraciadamente varios de estos escritos se perdieron con la Biblioteca de Alejandría.
Bueno, ya vamos para allá. Ya vamos con ese detalle.
Bueno.
Por ahora, les recuerdo que están escuchando e investigando el programa de Vicerrectora de Investigaciones, el cual lo escuchan todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Unimeta. Por ahora vamos con una franja musical y no se despeguen, que ya vamos con unas pequeñas conclusiones para concluir.
Unimeta, radio virtual, al aire. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
triste solo pienso que solo puedo ver allá donde la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida, tropezando.
Radio Unimeta, señal institucional.
Bienestar Institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Bien, estamos en el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta. El programa lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Escuchábamos la canción Solo de Equimosis. ¿A quién se te pareció la voz, Natalia?
Juanes.
A Juanes, ¿verdad? Juanes de Aristizábal, que antes de convertirse en Juanes, tenía una banda, digamos, lo que heavy metal, que se llamaba Equimosis, y pues también tuvo sus éxitos pues dentro de ese género de música, y las personas que les gustan el heavy metal, de pronto un poco de trash, pues tuvo su cuarto de fama. Bueno, seguimos con las conclusiones sobre el mecanismo de anticetera. Nata, antes de que fuéramos a la pausa, comentaba algo sobre el incendio, el gran incendio de la biblioteca de Alejandría. Alejandría fue una de las más grandes bibliotecas de las cuales se data en la historia, ¿no? Con más de 9000 papiros de información en diferentes lenguajes y provenientes de todas las partes del mundo antiguo, ¿no?
Sí, pues en la pérdida de esa biblioteca, así como digamos que en la parte oscura de la Edad Media, uh-huh, se perdió mucho conocimiento, uh-huh, muchas cosas que probablemente le hubieran servido a la humanidad, uh-huh, para ser mejor de lo que somos hoy en día.
Claro. De pronto yo me arriesgaría a pensar que la pérdida de la información de esta máquina, de ese mecanismo de anticitera, probablemente fue en los diferentes ataques que tuvo la biblioteca de Alejandría, porque recordemos que el primer ataque fue como en el año 230-250 después de Cristo. Pues el primer incendio, y después trató de recuperarse y tuvo más ataques, ¿no?
Es que no se ha sabido exactamente por manos de quién pasó ese mecanismo. Entonces, uh-huh, pues, yo no creo que hubiera estado en la biblioteca de Alejandría. Lo que, uh-huh, pasa es que en esa biblioteca, pues, se tenían algunos escritos que otros investigadores, uh-huh, atribuyen que Arquímedes pudo haber sido el inventor de ese mecanismo, uh-huh, pero pues el mecanismo como tal probablemente nunca estuvo en la biblioteca de Alejandría, solamente, uh-huh, que hay pudo haber información de él en esta biblioteca. Uh-huh. El mecanismo pasó aparentemente por muchísimas manos, uh-huh, del inventor, supongo yo que a quien se lo construyó, de una población a otra, uh-huh, y probablemente así terminó en un barco que, uh-huh, algunos le atribuyen que se lo estaban llevando como regalo a un emperador romano, uh-huh, otros que simplemente lo robaron y, uh-huh, el barco naufragó. Entonces es como difícil datar exactamente en qué sitios pudo haber estado este mecanismo, porque pues hay escritos de algunas personas que dicen, sí, había un mecanismo así, 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 pero pues realmente como es difícil datar él mismo a una época y a un lugar, entonces, uh-huh, pues realmente no hay pruebas concluyentes para eso.
Claro, otra cosa, pues, pues hasta el momento solo has encontrado ese y no has encontrado algo similar. Entonces eso quiere decir que si se construyeron 10, yo creo que habrán sido muchos, demasiados. Y que era un mecanismo bastante difícil de conseguir, ¿no?
Es que digamos que pudieron haberse construido. Sí, pudieron haberse construido mecanismos similares, uh-huh, que de pronto solo cumplieron una de las funciones que cumplía, uh-huh, el mecanismo anticitera. Uh-huh. Pero según algunos autores y algunos investigadores, este mecanismo era único. Uh-huh. Porque pues realmente en el mundo no se ha encontrado restos de algo parecido. Entonces, uh-huh, pues este mecanismo, cumpliendo todas estas funciones que mencionamos anteriormente, es único. Entonces, uh-huh, es por eso es que es tan importante hablar de él en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico.
Claro que sí. Y pues bueno, así como tú lo dices, es un mecanismo totalmente único. Y pues yo creo que esto es una de las mayores motivaciones de cualquier tipo de investigación, descubrir los enigmas de cualquier tipo de ciencia, ¿no?
Sí, especialmente.
O de las ciencias en especial.
Por ejemplo, en este caso que hay más enigmas y porqués. Entonces, uh-huh, es como la mina de oro para un investigador, uh-huh, que tenga que ver con arqueología, antropología, todas esas, uh-huh, ciencias. Digamos que nos podrían dar más pistas sobre, claro, ese mecanismo, porque digamos que la parte física y matemática de predicciones y todo eso ya lo han estudiado, uh-huh, o sea, en eso se demoraron los 20 años que hablamos anteriormente.
Sí, claro.
Entonces pues digamos que toda esa parte técnica ya la describieron, uh-huh, ahora toca saber es el por qué, el cuándo y el dónde.
Uh-huh. Claro, sí, yo creo que se formulan, no sé, 1000 preguntas, se responde una y esas respuestas salen otras 1000 preguntas más. Entonces pues es algo bastante interesante, porque pues así funciona la investigación en cualquier tipo de proyecto investigativo, no solamente pues en esto pues que tiene una trascendencia tan importante como el de la historia, sí, sino que en cualquier tipo de investigación, ¿no?
Yo creo que por eso fue importante mencionar este mecanismo el día de hoy, ya que nos da el pie para decir, hombre, siempre hay algo para investigar.
Claro.
O sea, no necesariamente tiene que ser algo que dé un aporte científico, que descubra la cura contra el cáncer, no, uh-huh, sé. O sea, no necesariamente las investigaciones tienen que ir direccionadas a eso. Miren, hay un mecanismo que se construyó hace más de 2000 años y que realmente todavía no saben ni el 90% de la información, uh-huh, de él.
Exactamente.
Entonces, pues, hay muchas opciones para la investigación.
Claro, y de pronto que esa investigación comenzó buscando tesoros, como tú lo dices en un principio, que en 1901 fue que encontraron los primeros vestigios de ese naufragio, pues yo creo que lo que tú dices es muy cierto, que estaban buscando tesoros, sí, y yo creo que se encontraron con un tesoro mayor de lo que se podrían imaginar, porque estaban encontrando tesoros de oro, no sé,
sí, o sea,
metales son preciosos, joyas,
digamos,
preciosas.
Que este tipo de descubrimientos se hacen en viajes donde los capitanes, no sé, los, uh-huh, que lideran estas expediciones, uh-huh, lo único que quieren es encontrar riquezas,
uh-huh,
riquezas pues que creo que hoy en día ya están repartidas entre los gobiernos, pues que este es mi mar, entonces todo lo que se encuentra ahí es de nosotros, y
pero ese barco era mío,
sí, por ejemplo, así, ¿no? Entonces eso me hace recordar algunos problemas que tuvimos con unos tesoros que se encontraron y que había pelea con el gobierno de España, uh-huh, o algo así, uh-huh, entonces pues así funciona el mundo hoy en día.
Claro, bueno, pues a todos nuestros radioescuchas los invitamos a que se acerquen al Vicerrectorado de Investigaciones.
Investiguen.
Para que investiguen, sí, para que creen su semillero o se
unan
adhieran.
A uno.
Ajá, se unan a uno. Y pues adelante, porque la investigación es muy bonita, siempre uno encuentra preguntas, siempre uno se quiere responder muchas cosas y yo sigo creyendo que las verdades absolutas no existen.
Sí.
Entonces, recuerden siempre escucharnos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, su programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones en Radio Unimeta. Que tengan un buen miércoles y nos estamos encontrando nuevamente el próximo miércoles. Buen día.
Escuchas la mejor música en tu radio virtual, Radio Unimeta.
desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.